Está en línea de comunicación el doctor Pedro Galli, él es presidente de la Asociación Rural del Paraguay Regional San Pedro. Ya. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchos saludos a toda tu audiencia.
Bien, doctor. Aquí estoy con mi compañera Paola Herrera, que es...
¿Cómo estás, doctor? Buen día.
Buen día, Paola. ¿Cómo estás?
Doctor, estábamos viendo constantemente las publicaciones de que ya se está llegando a cumplir lo que solicitaba el EPP directamente a tu familia, que es la entrega de una cabeza de ganado para los asentamientos.
Sí, lastimosamente tenemos que priorizar la vida de toda la gente que trabaja en el establecimiento, que son como 15 personales fijos, unos 20 contratistas que están distribuidos en toda la propiedad haciendo distintas faenas, que se vieron de pronto amenazados y directamente, porque ellos encontraron las amenazas también publicadas y estaban aterrorizados, no querían salir más a cumplir sus faenas. En fin, y lo que queremos es pacificar, que se tranquilice la gente, que pueda pensar en otra cosa, que no que en cualquier momento van a ser asesinados en cumplimiento de su trabajo que están haciendo para su sustento. Y por otro lado, estas colonias indígenas, una de ellas por lo menos por la que puedo hablar, se sienten realmente ultrajados por este negocio, entre comillas, que han sido obligados a aceptar, que no es de ningún interés para ellos, porque el hecho de tener una vaca que pueden faenar mañana para consumo ante la necesidad acuciante que tienen, a ser cambiada por una asistencia permanente de las 150 personas que conforman esa comunidad, es para ellos muy muy deprimente, muy ultrajante. Y en fin, pero seguiremos igual colaborando con esto, porque esta gente se encuentra totalmente, total y absolutamente desamparada, sin ningún recurso más que el que puedan obtener de la asistencia que le podamos dar los productores locales, ya sean ganaderos locales o los hermanos menonitas, que también le dan asistencia y que también se encuentran en este momento terriblemente amenazados.
¿Y cómo hacen, doctor? ¿Cómo se hace la entrega de una cabeza de ganado para cada asentamiento o comunidad? ¿Esto es por día? ¿Es semanal? ¿Tienen que faenar primero o cómo es el sistema?
No, mira, la verdad que este tema es completamente secundario, ¿verdad? No, que sea una cabeza, en realidad lo que piden es una cabeza por familia, una cabeza de ganado por familia.
Por familia.
Una sola vez.
Ah, una sola vez.
Una sola vez. Eso te digo, sería interesante que puedan entrevistarle a los propios indígenas para conocer su opinión al respecto de este negocio, como te dije, entre comillas, impuesto. Porque ellos están calculando, bueno, si nos van a dar solamente una cabeza de ganado, es decir, y nos quitan toda la asistencia que veníamos recibiendo de esta gente, de estos productores, para nosotros una depresión total, porque la cabeza de ganado pueden faenar, si no es hoy, mañana, en un mes o en 6 meses, y ellos son 30 familias con 150 personas, de las cuales la mitad son mujeres, de las cuales la mitad están en puerperio, embarazadas, muchos hospitalizados, tienen que correr con traslado, con asistencia hospitalaria, etcétera, etcétera. Es una cosa diaria, cotidiana, y ellos están total y absolutamente desamparados de la asistencia de organismos oficiales por los que tienen que verse solo. Algunas personas, la parte laboral que tienen, consiguen algunos trabajos que nosotros mismos también le damos, que puedan generar ingresos legítimos, pero la gran mayoría, niños, mujeres, se encuentran desamparados y necesitan asistencia, aparte de los servicios básicos como luz, agua, que nosotros le proveemos ahora.
Uh-huh. Usted nos decía, doctor, que este es el único pedido que le hicieron y por una sola vez, ¿no?
No es el único pedido. Hay otras amenazas que son también conocidas a través de publicaciones y que han recibido los productores menonitas también.
No, pero nos referimos a tu persona, doctor.
Sí, pero a mi persona nominalmente me han pedido...
Una sola vez.
Una sola vez, pero hemos recibido otros panfletos con otras exigencias.
¿También para Toro Bebé sería esto?
Así mismo. De limitaciones en nuestras actividades dentro de nuestro propio establecimiento.
Ahora, uno de los asentamientos más cercanos que tenés ahí a esta estancia, ¿cuál sería, doctor?
Ibamindú.
¿Cómo?
Colonia Ibamindú.
Colonia Ibamindú.
Colonia Ibamindú, sí. Esta es la que tiene 30 familias. Sí, 30 familias. Y hay otra colonia que no estoy muy familiarizado con el nombre porque no tenemos mucho contacto con ellos, que están en otro lugar que son... Según el cacique, ellos son 23 familias.
Bueno, y a esta, la más cercana, es a la que ustedes le proveen de agua.
Así mismo, asistencia, digamos, hospital. Y todo lo que pueda necesitar una comunidad de 150 personas en el interior, en el medio del monte, con poco acceso.
Así, o sea, que los niños que están ahí con poco acceso en el medio del monte, como estás mencionando, no van ni siquiera a la escuela.
Ellos tienen una escuela, justamente a través de gestiones entre los productores, justamente el año pasado, creo que fue, la colonia menonita, o sea, unos menonitas en particular, le erigieron una linda escuela. Tienen un profesor, que es un bachiller. Al profesor también tenemos que darle asistencia, él te tiene que trasladar, ir y venir, tenemos que mandarle para su pasaje. Es decir, es una cosa de todos los días, pasaje para esto, pasaje para la señora, pasaje para la señora que tiene que traer a su hijo al hospital de Limpio, a Asunción, al hospital de Santa Rosa. Es una cosa de todos los días. Por eso este hecho, la gente a veces se fija en la parte más sórdida de la historia, ¿verdad? Que el hecho de tener que donar una cabeza de ganado, que es más propaganda que otra cosa, pero...
Doctor, ¿vos crees que esta exigencia se dio contigo porque sos el presidente de la Asociación Rural del Paraguay Regional San Pedro? ¿Vos decís que si vos no tenías este cargo, esto no se iba a dar contigo?
Y fíjate que hay ganaderos mucho más poderosos, mucho más grandes, económicamente poderoso, digamos, que podrían haber sido blanco de esta amenaza. Obviamente es por esa razón, porque representamos a la institución más poderosa y más respetada que existe, la institución civil que existe en el Paraguay, y más todavía sobre el área rural. Este es ponerle rodilla, por un lado, al Estado, y por otro lado, a esta institución que representa los intereses del principal sostén económico de la República del Paraguay. Entonces, no es Pedro Galli. Pues hay otro más poderoso que yo. Es el representante de esta institución. Es lógico, era medio cantado que corríamos estos riesgos, ¿verdad? Más todavía me tocó en suerte de que el establecimiento donde desarrollo mis actividades ganaderas se encuentra justo en el área donde están enseñoreadas esta gente.
¿Hace cuánto tiempo que tenés esta estancia, doctor? ¿Hace cuántos años?
16 años.
¿Y nunca tuviste un problema como este?
No, de amenaza directa nunca tuve. Hace tiempo que estamos conviviendo con esta gente, y vecinos míos ya han sufrido amenazas, no solo amenazas, han sido atacados, vecinos nuestros han sido en el vecindario, digamos, personales que han sido asesinados, como en el caso de Estancia El Ciervo, que creo que fueron 4 personas asesinadas. Eso queda en la misma zona, cerquita. En la Estancia Alegría, que 2 personales han sido asesinados. Hemos tenido avistamiento de gente, se han observado huellas que permanentemente transitan por la zona, etcétera, etcétera. Hemos visto, el chico este que fue liberado justamente en nuestro establecimiento también fue secuestrado a pocos metros del mismo establecimiento. Casi en la entrada de nuestro establecimiento han sido asesinados 2 policías. Han puesto una bomba que explotó, felizmente, no debajo del blanco, cuando pasaban los vehículos del ejército. Hubieron un montón de hechos en esta misma zona. Lógicamente, hace tiempo estamos viviendo por la gracia y misericordia del Señor.
Doctor, viendo que la situación sigue y uno no sabe hasta cuándo, concretamente no se controla aún esto, siguen las acciones, este tipo de situaciones, entonces no resta más que ceder a estos chantajes para preservar la vida misma de personas en los establecimientos, como usted nos mencionaba, y porque ustedes sigan de alguna forma trabajando también tranquilo, como corresponde, ¿no?
Bueno, trabajar tranquilo es decir más o menos con sarcasmo algo, ¿verdad? Porque no tenemos remedio, ¿verdad? Uno está acorralado, no tenemos dónde ir, o no tenemos 25 estancias para sacrificar uno e ir a otra. Tenemos que seguir trabajando, no hay nada que hacer. El hecho de los chantajes, yo justamente esta mañana he visto en un periódico que salió un artículo donde graficaba el hecho de que en caso que vos te vayas caminando con tu hijo por la calle y un motochorro le apunta a tu hijo en la cabeza y te pide la billetera, ¿qué vas a hacer? Estás defendiendo en este momento la vida ante una inminente amenaza de muerte, ¿verdad? Después veremos qué hacer. Ahora lo que tenemos que es salvar la vida de esta gente que se encuentra amenazada de manera inminente. Y eso es lo que sucede, lastimosamente estamos bajo los designios de esta gente.
Qué cosa. Bueno, de momento todo tranquilo entonces, doctor, hasta el momento. Y por lo menos le das la tranquilidad a los personales que están contigo haciendo cumplimiento con esta exigencia de momento.
Es lo que pretendemos, pretendemos que la gente se saque de la cabeza ese pánico, porque es un estado de pánico. De repente que entran y pasar a un estado de digamos, como dijiste, entre comillas, tranquilidad, para poder seguir realizando las labores. Uno no tenemos elecciones, no hay forma de bajar la cortina y esperar que esto cambie. Tenemos que seguir trabajando, seguir apostando, seguir produciendo, seguir generando fuentes de trabajo, porque hay mucha gente que necesita. Imagínate si toditos nos pusiéramos de acuerdo, todas estas colonias que son amenazadas, que dan empleo, producen, generan recursos, que digamos, bueno, vamos a esperar que pase esto. Se va a declarar una zona liberada, un estado dentro de otro estado, y se van a debilitar el principal pilar de sostén económico que tiene el Estado paraguayo. Entonces, sigamos, si alguno tiene que entregar inclusive su vida en esta lucha, bueno, es parte del proceso histórico que llevamos. Uh-huh. Tenemos que luchar, tenemos que ver la manera de sacar también a nuestra gente de ese estado de permanente necesidad que tiene, donde pueden medrar este tipo de grupos pseudo ideologizados, cambiar la estructura social, digamos, y las necesidades económicas de nuestra gente.
Ustedes, por su parte, doctor, seguro seguirán exigiendo garantías también dentro de lo que todo esto implica, ¿no?
Y por supuesto, a los gritos. Más que eso no podemos hacer. Nosotros no podemos tomar una K-47 o un M-16 y salir al monte y a disparar. Nosotros somos ciudadanos que estamos en la producción de recursos, generar recursos, y parte de estos recursos son destinados al Estado, cuyo gobierno debe destinar a los lugares para los cuales son direccionados, evitar que esos recursos sean mal utilizados, direccionar de manera correcta el gobierno, gobierno de turno que está dirigiendo nuestro Estado. Eso es lo que sucede. Nosotros tenemos que generar recursos, seguir produciendo, pagar nuestros impuestos y que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que vea cuáles son las prioridades, ver que las cosas más importantes pongan como número uno en sus prioridades, no que cosas a veces de intereses pasajeros, políticos, pasen a ocupar los primeros lugares de las prioridades y dejamos las cosas importantes en los últimos lugares. Eso es lo que tenemos que buscar. Seguir pidiendo eso, no tenemos otra cosa que hacer.
Gracias, doctor, por tu tiempo. Esperemos que se mejore esta situación ahí en Toro Bebé y con toda la gente que tenés trabajando allí contigo.
Bueno, muchas gracias y saludo a toda tu audiencia.
Gracias, muy amable, doctor. Bueno.
Hablamos así con el doctor Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay Regional San